Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Este es el sonido que domina en Israel desde el sábado por la mañana. Sirenas, llanto, bombas. Raquel llora a sus hijos y no hay consuelo. Esta misma mañana los compañeros de la BBC eran sorprendidos por un ataque con cohetes de Hamás en el pueblo de Asquelón. El pueblo de Asquelón es un pueblo israelí que está al norte de la franja de Gaza. Asquelón y otros puntos de Israel siguen sufriendo el ataque de Hamás. Yo he estado una vez en la frontera de Gaza y la verdad es que son dos mundos absolutamente diferentes. Estos pueblos israelíes o estos pequeños asentamientos, kibbutz en algunos casos, bueno, son pueblos y asentamientos que podrían ser de cualquier país occidental. Al entrar en Gaza entras en otro mundo totalmente diferente. Hace unos momentos una madre que vive cerca de la frontera de Gaza en uno de estos asentamientos escribía: estamos vivos, nuestros niños son héroes, han permanecido sin electricidad durante 10 horas. Los soldados que nos salvaron de los terroristas son héroes. El héroe más grande ha sido mi padre, que ha venido de Tel Aviv y que nos ha defendido de los malos. Rezamos por los vecinos, desaparecidos y heridos. 800 muertos ya en Israel, una cifra que no se conocía desde hace mucho, mucho tiempo. Cuando han pasado más de dos días desde que comenzara la ofensiva de Hamás, esto es inaudito, sigue el ejército israelí tratando de recuperar esos asentamientos y esos pueblos, algunos de ellos, ya digo, en torno a la zona, a la franja de Gaza, que han sido tomados por los terroristas de Hamás.
So we're still fighting back, basically.
El portavoz, uno de los portavoces del ejército israelí, como acabamos de escuchar, dice que todavía se continúa luchando. 800 muertos, algunos israelíes han sido asesinados casa por casa, algunos han sido asesinados uno a uno en los coches que huían de ese festival musical que se estaba celebrando. Dicen las autoridades de Hamás que han muerto 493 gazetíes. Bueno, esta cifra es puede ser pura ficción, porque ya sabemos cómo actúa Hamás. Y ahora Hamás sigue bombardeando, como digo, y Israel ha establecido un bloqueo todavía más férreo. No va a haber luz, no va a haber comida, y se prepara Israel para una dura contraofensiva. El sábado por la mañana, cuando vi las primeras noticias de que milicianos terroristas de Hamás, muchos, habían conseguido abrir 80 huecos y salir de Gaza, mi primera pregunta fue: ¿pero cómo es posible? Porque para entrar en la frontera de Gaza hay un control, solo un control, que es el de Eretz, que es una especie de aeropuerto sin aviones, donde primero te registran, luego tienes un control digital, luego con muchas medidas de seguridad sales a la tierra de nadie y bien por una jaula o bien con un autobús llegas hasta el otro lado. Y salir de Gaza es todavía más difícil. ¿Cómo es posible que tantos milicianos terroristas hayan conseguido salir? Pues seguramente a través de los túneles. Gaza es una cárcel al aire libre desde 2007. Una cárcel donde a diario pues hay 3 o 4 horas de luz, donde los alimentos llegan con dificultad, donde viven más de 2 millones de personas. Hace algunas semanas The Economist anunciaba un nuevo tiempo para Oriente Próximo por el acercamiento de Israel y de Emiratos Árabes Unidos. Bueno, pues de ese tiempo nuevo, nada. Otra vez la guerra, otra vez el terrorismo más despiadado que nunca. ¿A quién beneficia esto? Esa es la pregunta. ¿A quién beneficia? Seguramente a Irán. Esperemos a ver por dónde sale China, a ver por dónde sale Rusia. Confiemos en que los muchos daños que ya se han producido no vayan a más. Desde luego la reacción de Israel va a ser muy contundente, pero que después de eso el daño no vaya a más. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y además contamos que a las 5 de la tarde Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se van a reunir en el Congreso de los Diputados dentro de la ronda de contactos que ha abierto Sánchez tras recibir el encargo del rey para su investidura. Un encuentro en el que, tal y como te venimos contando en COPE, ambos constatarán sus diferencias sobre la amnistía al procés. Este mediodía el presidente del Gobierno se ha reunido con los sindicatos. Pepe Álvarez, desde UGT, y Unai Sordos, desde Comisiones Obreras, respaldan el proyecto.
Ese camino que se inició con los indultos, habría que hacerlo de cualquier forma y nosotros creemos que hay que continuar avanzando.
Reconducir las situaciones de convivencia y de normalidad política no pasan por una visión estrictamente ni penalista ni punitivista.
Y Sanidad investiga si un hombre de 77 años ha muerto en Badajoz con síntomas compatibles con el virus del Nilo, enfermedad que puede ser mortal y que se transmite a través de la picadura de un mosquito. A menudo las aves actúan como reservorio. De confirmarse, sería la segunda víctima mortal por este virus en lo que llevamos de año. En agosto falleció una mujer en la provincia de Huelva. Adrián García.
Un hombre ha fallecido en el hospital de Don Benito Villanueva, en la provincia de Badajoz, con síntomas que serían compatibles con la infección que provoca el virus del Nilo. Se trataría de un varón de avanzada edad, hablamos de 77 años, que perdía la vida este domingo. Según el Servicio Extremeño de Salud, es un caso probable de la enfermedad. Insisten en esto, en que es un caso probable que todavía tiene que ser confirmado por el Centro de Microbiología Nacional. A falta de confirmación, hablaríamos de la segunda muerte provocada por el virus del Nilo en todo el país.
Y este calor inusual del mes de octubre tiene los días contados. Desde el viernes en el norte y a partir del sábado en el resto de la península, los termómetros irán bajando para dejarnos temperaturas más propias del otoño en el que nos encontramos. También volverán las lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología asegura que este calor anómalo no se daba desde hace 50 años. De hecho, en Galicia se están vendiendo más helados que las castañas asadas que solían aparecer en estas fechas. Coruña, Noela Bao.
A estas alturas, en la calle Real de A Coruña debería de oler a castaña, pero este año el horno de carbón se está retrasando. Pura y Sergio llevan más de 60 años vendiendo cucuruchos de helado en verano y de castaña desde otoño, pero este año han decidido prolongar la actividad en su furgón a los pies de la Torre de Hércules, salvando la vida a los turistas.
Pero es que este año hace tanto calor, chica, da miedo. Entonces, claro, mientras no recuperamos los coches, pues vamos a ver así. Dan cambios y refresca, empezaremos no más y a cazogas. Ahora mismo estoy sudando.
En A Coruña se llegó el sábado a más de 33 grados, la mayor temperatura registrada un mes de octubre desde que hay registros.
Y el Barça pierde a Koundé para el clásico. Luis Munilla.
Resaca del partido de ayer en Granada. Koundé lesionado y, ojo también, Lamine Yamal duda para la selección española, José Luis Gil.
Sí, y es que en el caso del central las pruebas confirman un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que le va a hacer perderse, igual que Frenkie de Jong, ese partido frente al Real Madrid, donde podrían llegar Pedri, Rafinha o incluso Lewandowski. En cuanto a Yamal, el futbolista viaja a Madrid. Le van a examinar los médicos de la federación después de serle detectado una lesión en el psoas ilíaco izquierdo. Hay que ver si se le puede recuperar de cara a los partidos del combinado de Luis de la Fuente ante Escocia y Noruega.
La selección se ha concentrado hoy para esos partidos de clasificación para la Eurocopa, que son el jueves y el domingo. Esta tarde el primer entrenamiento a puerta abierta desde las 7:30 en Las Rozas. Tenemos tenis. Acaba de terminar el partido de Carlos Alcaraz en el Master 1000 de Shanghái ante el británico Daniel Evans. Ángel García.
Le ha costado, ha sufrido y 2 horas y media ha necesitado Carlitos Alcaraz para eliminar al británico Daniel Evans. 7-6 y 6-4 en un partido durísimo con grandes puntos por ambos lados y con intercambios realmente largos. Se mete en octavos de final de Shanghái, donde le espera al búlgaro Grigor Dimitrov. Carlitos Alcaraz que sigue rumbo al título y acercarse al número uno del mundo.
Y otra de tenis, Paula Badosa vuelve a las pistas. Será con el equipo español en las finales de la Billie Jean King Cup el próximo mes de noviembre.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 29 grados, sol y nubes en Cibeles. Mañana bajan un poco las temperaturas con máximas de 27. En cuanto al tráfico, un accidente en la A42 en sentido salida en Fuenlabrada está generando 6 kilómetros de atasco. Dificultades de salida además por la A2 en Torrejón, A3 Rivas y A4 Pinto. Complicaciones en la M40, Coslada hacia la A3 y Pozuelo dirección A1. Los preparativos del desfile del 12 de octubre están provocando cortes de carriles en el Paseo del Prado en sentido Cibeles a la altura de Neptuno. La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha calificado de escoria a la líder de Más Madrid, Mónica García, por pedir que se incluya a las víctimas civiles palestinas en un minuto de silencio contra las muertes en Israel por el ataque terrorista de Hamas este fin de semana. Sigues en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. ¿Qué ha pasado en las últimas horas en la guerra entre Israel y Palestina? Bueno, Fernando de Aro, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Tú eres gran conocedor de esa zona y de Gaza y quiero que nos expliques enseguida, bueno, qué puede estar pasando, qué conoces de esa zona, cómo es posible que se hayan sucedido, cómo se han sucedido en las últimas horas los acontecimientos que estamos narrando. Déjame que cuente antes que sabemos que hay dos españoles entre los desaparecidos en Israel, que se llaman Iván y Maya. Iván Illarramendi es de Zarauz, en Guipúzcoa, aunque vive desde hace años en un kibutz, en una comuna agraria a 2 kilómetros de la frontera con Gaza. Y Maya Villalobo es de Sevilla, pero tiene la doble nacionalidad española e israelí. Allí hacía el servicio militar, estaba en uno de los puestos fronterizos de Israel con Gaza. Está en marcha también la represalia israelí contra Gaza tras el ataque, como decimos, sin precedentes de Hamas. Y es lo que tú decías antes, ojo, 500 muertos en Gaza. En Israel sigue aumentando la cifra de fallecidos, ya va por más de 800, y se siguen recuperando cadáveres. Solo en la explanada, donde se celebraba el festival de música, lleno de jóvenes, han aparecido 260 personas asesinadas por disparos de los milicianos de Hamas, que en su incursión en Israel, tras los más de 2.000 misiles lanzados en la madrugada del sábado desde Gaza, fueron disparando prácticamente a todo lo que encontraban a su paso. Y aprovecharon también para secuestrar a más de 100 personas, es lo que se calcula, y para grabarlo todo y además colgarlo en las redes sociales. La verdad es que estamos viendo unas imágenes realmente terribles. Bueno, estamos ante unas horas imprevisibles, porque se especula, claro, con que Israel entre por tierra en Gaza. Por el momento lo que se ha dicho es que esta pequeña franja de tierra, esta parte de Palestina, va a quedar totalmente bloqueada, sin comida, sin luz, sin combustible. ¿Y qué pasa en Israel? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Tel Aviv? Y Luis Vegas Isasi es médico madrileño, trabaja como anestesista en un hospital en Tel Aviv. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo en tu hospital?
Yo trabajo en un hospital en la zona centro de Israel. Aquí van llegando pacientes hay un hospital muy grande en el sur, el que ha recibido la mayoría de los pacientes, y los pacientes que ni el Hospital Grande del Sur ni los dos pequeños que están también en el sur pueden asumir, los van mandando poco a poco al centro. Entonces aquí van llegando pues todos los días pequeños pacientes, gente herida de bala sobre todo, pero ya no recibimos cirugías, lo que se dice, cirugías muy graves o muy urgentes o de vida o muerte, como fue el sábado.
¿Has tenido que participar, Luis, en alguna operación de urgencia de heridos que han llegado como consecuencia de este ataque?
Sí.
¿Cuál es también un poco el estado de ánimo que tenéis ahora mismo en el hospital y en general en Tel Aviv, en las calles?
El estado de ánimo en la calle es ahora mismo todo lo que no es esencial está cerrado, con lo cual Tel Aviv es una ciudad en ebullición, muchísima gente, un tráfico horrible. No te cruzas a nadie por la calle, hay muy pocos coches, muchísima tensión en el ambiente, bastante miedo a ver cómo va a evolucionar esto. La situación ahora mismo en Israel es muchísima tensión.
Luis Vegas Isasi, médico madrileño, trabaja, como decimos, como anestesista en un hospital de Tel Aviv. Gracias, Luis. Cuídate mucho. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Quería, si nos importa, decir un par de cosillas.
Dime.
Primero, los españoles nos sentimos bastante abandonados por la embajada. La embajada no está apoyando a nadie. Yo no me voy a ir de aquí, yo tengo vida montada aquí, pero hay gente que está desesperada por irse y la embajada nos ha mandado un email 36 horas después de que empezasen los acontecimientos. Nos han dejado tirados. Nos estamos organizando por un grupo que tenemos nosotros. La embajada no está dando señales de vida, de nada, lo cual es una desgracia y lo siento muchísimo, porque hay gente que tiene muchísimo miedo, gente que está en el aeropuerto intentando salir de cualquier manera y es muy triste. Pero quiero mandar un mensaje a toda la gente que nos escucha desde España, familias, amigos, que aunque es una época de mucha tensión, yo creo que hay esperanza y optimismo, que no va a haber un terrorista en la calle. En la zona centro, dentro de toda la tensión, las cosas están tranquilas, puedes ir al supermercado, a la farmacia. Es decir, que para las familias, amigos, la gente que vivimos aquí, que están muy preocupados y las imágenes son muy duras por la tele, que no, esto no es Irak ni Afganistán. Aquí la gente va por la calle, puede dar un paseo, hay muy poca gente, pero estamos dentro de la gravedad, estamos tranquilos y hay seguridad, así que no es una guerra abierta en el centro de Tel Aviv, ¿vale? Para las familias, que es sobre todo lo que más estrés.
Pues te agradecemos también este mensaje, efectivamente, para todas las familias que nos estén escuchando, Luis, y con respecto a lo otro que decías, que os sentís abandonados por la embajada, porque el aeropuerto funciona, es decir, están entrando y saliendo vuelos.
Cada compañía hace más o menos lo que estima conveniente. Por ejemplo, la compañía bandera de Israel, que se llama El Al, como Iberia en España, sigue volando. Y luego ha habido compañías, Iberia creo que ha cancelado, Europa sigue cancelando, hay muchas compañías que han cancelado y hay compañías que siguen volando, pues dependiendo del riesgo y las circunstancias de sus nacionales, pues el aeropuerto per se no está cerrado. Seguimos volando y siguen saliendo vuelos y volviendo vuelos.
Gracias, Luis. Buenas tardes. Cuídate.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Bueno, Fernando, decíamos que tú conoces muy bien la zona, has estado allí, además, haciendo un reportaje muy interesante que pudimos ver después de cómo se vive en Gaza. Esta es la situación que nos cuenta Luis en Tel Aviv, la tensión.
Es importante lo que dice Luis, Pilar, porque la tensión es evidente. Para un israelí, el que haya 900 muertos es una cosa difícilmente imaginable. O sea, los atentados islamistas pues provocan 4 o 5 muertos, pero claro, es que 900 muertos es una barbaridad, y que haya 100 o más secuestrados pues son unas dimensiones que no tienen precedentes. Hay que remontarse al 1973, cuando Egipto y Siria comenzaron una de las muchas guerras que ha habido. Pero Tel Aviv es otro mundo. Es decir, en Israel, en 30 kilómetros o en 40 kilómetros, todo cambia radicalmente. Y estoy convencido que, Tel Aviv no será en este momento una ciudad como Madrid, pero sí, como dice Luis, no está la gente con sacos terreros por la calle. Otra cosa son los pueblos y los asentamientos que hay en torno a Gaza, que claro, es que están a muy pocos kilómetros.
Precisamente lo que sorprende, y tú que conoces bien, ¿qué hay que hacer para entrar en Gaza? Es decir, la seguridad era extraordinaria. ¿Cómo entonces tuvieron la facilidad que tuvieron los terroristas de Hamas para salir desde allí y entrar en todos esos pueblos que están en esa frontera? Y bueno, entrar realmente sin ningún tipo de
como he contado, Pilar, antes, yo el sábado por la mañana, cuando tuve noticia de que 80 puntos o 60 o 70 puntos de la frontera habían sido utilizados por los milicianos para salir, pues es que no daba crédito. Vamos a ver, la franja de Gaza, que es muy pequeñita, está toda ella controlada desde la parte israelí por el ejército, por los soldados israelíes. Y si tú quieres entrar en Gaza, tienes que pedirle un permiso a las autoridades gazatíes, que son la gente de Hamas, los terroristas de Hamas, pero también tienes que llevar un permiso del gobierno israelí. Entonces, ese permiso tarda mucho en dártelo, porque en realidad el control para entrar, y el control para salir lo hace el ejército de Israel en una, vamos, yo no creo que no he atravesado ningún control de seguridad como el del paso de Eretz. O sea, primero te registran, luego tienes arcos de seguridad, siempre hay algún soldado con el arma cargada, si no apuntándote, haciéndote ver que la puede utilizar, y ya la salida es una locura, ¿no? Hay que atravesar la tierra de nadie es bastante amplia, por eso es muy sorprendente que tantos puntos de la frontera hayan sido, digamos, violados por Hamás, porque es una zona, yo creo que es la zona, una de las zonas del mundo más controladas, y porque además no es una valla que tenga a un lado el territorio de Gaza y a otro lado el territorio de Israel, no. Hay una valla en Gaza y hay otra valla en Israel. Y en medio, pues en muchos casos, hay 400, 500 metros de terreno de nadie. Con lo cual, solo el hecho de que hayan podido salir de esta forma sorprendente con los bulldozers que hemos visto, en las imágenes que nos llegan desde el sábado, solo eso implica que estamos ante una operación terrorista de grandísimas dimensiones.
Está también aquí Daniel Gascón, nos acompaña como cada tarde de lunes, miércoles y viernes para poner también su mirada y su reflexión sobre los temas de actualidad. Daniel, bueno, puedes preguntarle también a Fernando cuando lo consideres oportuno, pero así de entrada, ¿qué te sorprende de todo lo que hemos visto y vivido, ¿no? Y las noticias que nos están llegando en las últimas 24 horas.
Bueno, hombre, lo primero es que te estremecen mucho esas imágenes que hemos visto, que son insoportables, ¿no? A menudo. Y luego también eso que dice Fernando, ¿no? La sorpresa, ¿no? Fernando la recordaba, la guerra de Yom Kippur en el 73, que es justo, pues habían pasado unos años de la guerra de los seis días, donde Israel derrota impresionando al mundo a sus vecinos, y de repente le pillan con la guardia baja. Consiguen ganar, pero bueno, con creando un trauma, ¿no? Y que sea además casi 50 años después, casi en la fecha, y que tengas este ataque terrorista y ese fallo de seguridad tan grande, eso me sorprende. Y imagino que cuando esto se solucione, que por desgracia puede tener consecuencias muy tremendas, también habrá ellos que tendrán que mirar qué ha pasado en la inteligencia, que si ha habido unas distracciones por la propia agitación interna israelí, ¿no?
Precisamente hablando de esto, que todos nos preguntamos también, Fernando, Daniel, ¿no? Lo de qué pasa con el Mossad. Siempre hemos considerado que es una de las agencias de inteligencia exterior más importantes, que cuenta con las últimas tecnologías más avanzadas. ¿Cómo les ha podido pillar por sorpresa este ataque? Marc Mendrell es profesor de Política Internacional y Seguridad Nacional en Lisa Institute.
Seguramente sea más de una variable la que hemos de tener en cuenta para analizar lo que ha ocurrido. Al final, los servicios de inteligencia no son 100% infalibles, ¿no? Ha podido fallar la infravaloración organizativa que tenían los servicios de inteligencia de Israel respecto a Hamás. No debemos descartar que Hamás no haya estado solo en esta acción, ya que nunca se pudo prever que esta organización pues fuera capaz de llevar a cabo este tipo de ataque, ¿no?
Cuando tenía capacidad en los últimos años de lanzar cohetes que alcanzaban, no sé, 15, 20, 30 kilómetros, ya parecía que era algo muy difícil para Hamás por su capacidad de combate. Es decir, que hayan podido lanzar tanta cohete y que hayan podido, como decimos, saltar y abrir la valla y tomar rehenes en tantos puntos, pues evidentemente me refleja que algo ha pasado en Israel. O sea, hay que tener en cuenta, Pilar, que desde hace ya bastantes años en Israel hay una crisis profunda de sus instituciones, de sus instituciones democráticas. Y oye, todo el mundo es infalible, todo el mundo es falible. O sea, Israel, ya digo, que está atravesando una crisis. Esta es la gran pregunta, Esta es la gran pregunta, y es la que una de las grandes preguntas. ¿Por qué Israel no ha sabido detectar a tiempo una operación de este tipo?
Por cierto, estamos dando a lo mejor muchas cosas por sabidas. Estamos hablando de Hamás, pero quizá conviene recordar qué es Hamás, Fernando.
Sí. Vamos a ver, Hamas es una organización terrorista, si la consideran todos los o muchos organismos internacionales, que controla la franja de Gaza. Vamos a ver, los territorios palestinos tienen dos partes. La parte oeste, que linda con el mar, que es la franja de Gaza, que es muy estrecha, y Cisjordania, ahí están los territorios palestinos que gobiernan la Autoridad Nacional Palestina, que es... digamos el gobierno tradicional de los territorios palestinos. Pero desde 2007 jamás se ha convertido en la autoridad, este grupo terrorista que gobierna, controla y es el gobierno de facto de esa zona. Con lo cual tenemos a jamás enfrentado con la Autoridad Nacional Palestina y los dos territorios, los dos grandes territorios palestinos sin conexión. Pero vamos, jamás es una organización terrorista que se dedica a hacer terrorismo.
No, esto para que quede claro, porque a veces no sabes, pero cuando decimos ahora la guerra entre Israel y Palestina, o bueno, la guerra entre Israel y Hamas.
Quiero decir, los palestinos, bueno, esta es una gran pregunta, Pilar, también. Los palestinos en Gaza son también víctimas de Hamas.
Porque ¿cómo viven los palestinos de Gaza?
Quiero decir, es una cárcel al aire libre. O sea, imagínate que hay chavales de 15, 16 años que nunca han salido de ahí porque no se le da permiso. Luego, el abastecimiento es muy complicado y el suministro eléctrico son 3 o 4 horas al día que nunca sabes cuáles son. Con lo cual, imagínate lo que significa tener un pollo congelado o lo que significa poner el aire acondicionado o lo que significa poner la lavadora. O sea, si te dan la luz y sales corriendo a la lavadora. Y no estoy exagerando, ¿eh? Entonces, quiero decir, los palestinos de Gaza son también, digamos, una moneda de cambio que utiliza Hamas. Es decir, Hamas podría haber negociado hace mucho tiempo con Israel y, de hecho, había sobre la mesa un proyecto para que la vida de los palestinos de Gaza mejorase. Y no ha querido hacerlo, porque Hamas, como toda organización terrorista, tiene la mentalidad de que cuanto peor, mejor, también para el pueblo palestino.
Estábamos hablando hace un momento con Luis Vegas Isasi, este médico madrileño que trabaja, ¿verdad?, de anestesista en un hospital de Tel Aviv, y una de las cosas que nos apuntaba era, se quejaba, ¿no?, de la asistencia de la embajada española. Te lo digo porque el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado este lunes que además de los dos españoles afectados por el ataque palestino sobre Israel, el ministerio dice que tiene localizados a unos 10.000 españoles en Israel y los territorios palestinos que se encuentran bien y a quienes está asistiendo. El ministro ha pedido a cualquier español o familiar de español que sepa de alguien que esté en la zona que se ponga en contacto con la embajada, consulado, con el departamento de emergencia consular, cuyos teléfonos figuran tanto en la web del ministerio como en las redes sociales. Dice también que los vuelos de Iberia y Air Europa han empezado a funcionar de nuevo con normalidad. Según el ministro, el aeropuerto de Tel Aviv está funcionando con normalidad, está abierto y practicable, lo que facilita la salida de quienes quieran regresar a España. Y a quienes se encuentren en territorio palestino, el ministerio ha pedido que antes de desplazarse hablen con el consulado español en Jerusalén o con la embajada en Tel Aviv. Y en cuanto a los dos españoles que se han visto afectados, que es la palabra que han utilizado en todo momento, por el ataque contra Israel desde Gaza, Álvarez ha rehusado dar más detalles por seguridad y respeto a las familias.
Bueno, hay que también comentar una cosa, Pilar. Jerusalén, el aeropuerto de Tel Aviv, está de Jerusalén, pues, una hora y media, 2 horas y media de coche. Hombre, y no parece que haya, digamos, mucho bombardeo sobre esa zona. Eso tendría que estar contándolo a alguien que esté allí. No tengo información, pero no tendría por qué ser complicado salir del país si hay vuelos, ni tampoco entrar si hay vuelos que están funcionando. O sea, quiere decir que por lo que nos ha contado Luis y la información que tenemos, no es una situación de guerra total, de tal manera que todas las carreteras estén bloqueadas, etcétera, ¿no? Parece, por lo que sabemos, que los combates se producen en el entorno de la franja de Gaza, pero bueno, hay, digamos, hay la carretera que va desde Jerusalén hasta el aeropuerto de Tel Aviv, está relativamente alejada. Otra cosa es que alguien sobre el terreno no nos pueda decir que esa vía tiene complicación, pero por lo que sabemos está libre.
Intentaremos averiguarlo en cualquier caso a lo largo de la tarde. Daniel, en cualquier caso, Luis nos decía en Tel Aviv, dentro de lo que cabe, pues más o menos la gente sigue por la calle. ¿Qué pasará en Gaza? Porque, como decimos, lo que sí ha anunciado Israel es un bloqueo total, sin comida, sin luz, sin combustible. En fin, bueno, es que si no sabemos lo que puede pasar en las próximas horas en general en toda la zona.
Sí, nosotros hemos, en Letras hemos traducido un, en Letras Libres un texto que se llama Hamas ataca a Israel, que es, lo hace un profesor de estudios bélicos en, de la Universidad de Londres, que se llama Lawrence Friedman.
Tipo estupendo, ¿eh? Lo mejor que se puede leer, a Lawrence Friedman.
Sí, es verdad, es muy
yo
bueno.
Todo lo que
sí.
escribe, porque aprende muchísimo.
Y entonces analiza y dice que, claro, que una vez Israel, siempre en los últimos años intentaba no entrar, porque una vez entras,
claro.
Pues una invasión por tierra.
Este es el problema.
Es un problema,
o sea,
para
casa,
tus soldados.
Casa. Y puede ser un terrorista en cualquier esquina, o sea, puede ser el Vietnam de Israel, o sea, quiere decir, si esto es una hipótesis que ha manejado muchas veces el ejército israelí, entrar en Gaza, pero lo ha desechado porque es que claro, puede empezar a subir el número de muertos de soldados israelíes continuamente, porque en cada manzana se pueden encontrar con un terrorista, y eso es imposible es una batalla muy difícil de ganar esa,
sí. Sí, decía eso, ¿no? Y de, también del coste reputacional de los soldados,
claro,
que pierdes, y luego que es un bloqueo, o sea, los que están ahí tampoco se pueden ir, tampoco pueden huir, ¿no?
Tú fíjate que por el último soldado israelí liberado por Hamas fue a cambio de liberar, o sea, Hamas tenía un soldado israelí y pidieron a cambio la liberación de 1,000 presos palestinos. O sea, quiere decir, digamos, dar un orden de magnitud.
Y ahora se calcula que tienen 100, un centenar.
Claro, pero si este es lo decía Mikel Ayestarán muy bien, que conoce perfectamente la zona, porque, vive en Jerusalén. El problema son los secuestros. O sea, los 900 muertos, pues hombre, es un horror. Pero claro, el precio de liberar a los secuestrados es una presión sobre Israel fortísima. Aquí hay muchas cosas abiertas.
Muchas cosas abiertas, desde luego, y lo iremos comentando, como decimos, y a partir de la tarde también, a partir de las 5:30 volvemos al tema, Fernando con los monólogos, y como digo, cualquier noticia, cualquier novedad que tengamos al respecto, por supuesto, la iremos contando. Gracias, Daniel Gascón.
Gracias.
Buenas tardes. Es momento ahora para acercarnos a los consejos de la Mutua. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues igual este es un mensaje para ti que nunca te han puesto una multa y aún así te han subido el precio del seguro. Bueno, pues que sepas que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, y mientras tanto aquí, claro, también pasan cosas a nivel político. Bueno, para empezar, que hay diferentes posturas del propio gobierno. Gobierno en funciones ahora, pero gobierno, al fin y al cabo, ante la guerra, Fernando. Esto para empezar.
Sí. Vamos enseguida a oír qué es lo que está diciendo Sumar. Es muy llamativo, Pilar. Es muy llamativo que el socio de gobierno diga exactamente lo contrario de lo que dice la parte socialista, el socio Sumar. Además, es que están en funciones, pero dentro de poco dejarán de estar en funciones. Es muy difícil de digerir esto.
Mucho. Ahora lo comentamos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh,
qué bueno. ¿Dónde va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
En Picazo de Júcar, provincia de Cuencaje, acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en Vendimia y voy por aquí de senderismo. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacer.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699€ por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El Domun es un cauce muy valioso, pues, para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad,
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 15 de octubre, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
¿Por dos? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tiene siempre ofertas increíbles.
Y además un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos.
Como en el champú Elvive Hidra y Alurónico. Compra dos y la segunda unidad te sale por solo 1,83 euros.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Atención, atención, con Costa Cruceros vuelven las vacaciones. Aprovecha las ventajas de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tu crucero para 2024 o para este invierno por solo 50 euros. Navega por el Mediterráneo, Islas Griegas, Norte de Europa o Emiratos desde 699 euros con bebidas, cuota de servicio y tasas de embarque incluidas. Además, consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Navega con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh,
¿dónde
bueno.
va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuencaje, acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en Vendimia y voy por aquí de senderismo. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacen.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ha sido divertido, me equivocaría.
Dos españoles están desaparecidos. Parece que pueden haber sido secuestrados por Hamás, pero no hay información precisa. Dos españoles están desaparecidos tras el ataque de Hamás a Israel que comenzó el sábado. Uno es un vasco de 45 años y la otra es una chica sevillana de 19 que tenía doble nacionalidad y que estaba haciendo el servicio militar. En algunas de las personas, algunos de los españoles que están en Israel, nos acaban de decir que la atención que están recibiendo por parte de la embajada, del consulado, no está siendo una buena atención. Y luego, bueno, pues tenemos la escandalosa división del gobierno sobre esta cuestión. La parte socialista del gobierno, la parte socialista, pues tiene la misma posición que tiene la Unión Europea, que tiene la mayoría de países occidentales, criticando, lógicamente, esta acción terrorista masiva de Hamás. Sin embargo, Podemos, la portavoz de Podemos, Isa Serra, Bueno, pues en lugar de hablar de terrorismo de Hamas, habla de terrorismo de Estado de Israel.
Pensamos que es hipócrita la posición de la comunidad internacional a favor de Israel, que dan silencio permanente ante el terrorismo del Estado de Israel contra la población palestina.
Esta es la portavoz de Podemos, y luego está Urtasun, el portavoz de Sumar, que es un poquito más matizado, pero que viene a decir lo mismo.
Cualquier acto cometido contra civiles debe ser condenado, lo cometa quien lo cometa. Este triste episodio de muertes y de violencia además se produce en un contexto de una ocupación ilegal y apartheid por parte de Israel, de quien recae la principal responsabilidad de este conflicto secular.
Borja Sémper, en el Partido Popular, ha exigido a Yolanda Díaz y a los demás miembros del gobierno una condena rotunda por lo que ha hecho Hamas.
Creemos absolutamente necesario que en las próximas horas se produzca una condena rotunda por parte de todos y cada uno de los miembros del gobierno en relación al ataque terrorista de Hamas sobre Israel. Singular y especialmente por parte de la vicepresidenta del gobierno.
Ana Martín, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Estamos a la espera del encuentro entre Feijóo y Sánchez, en esa ronda de conversación escrita teniéndolo Sánchez, pero nos llama mucho la atención esta evidente división del gobierno. Fíjate que en la guerra de Rusia, bueno, pues no hubo tanto ruido, aunque las posiciones son diferentes, pero aquí está clarísimo, ¿eh? Aquí es que los socios de Sumar le echan la culpa de lo sucedido a Israel.
Sí, Fernando, como tú dices, más que un gobierno, esto parece una cacofonía. Es verdad que con Ucrania se taparon un poquito, solo un poquito. Ahora no lo han hecho, ni lo ha hecho Sumar, ni lo ha hecho Podemos, que está dentro de Sumar. Y yo creo que este desencuentro va a ir a más, porque la Comisión Europea ha anunciado hace unos minutos que suspende la ayuda a Palestina tras los ataques terroristas de Hamas. Y a partir de ahí, pues la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y algunos más han salido rápidamente a condenar esta decisión de la Comisión Europea. Como digo, esto te hace pensar, Fernando, te hace pensar, claro, en que en vísperas de que los dos socios de coalición revaliden ese gobierno a dos y se repartan los sillones, pues que qué importante es que según qué ministerios de Estado no caigan, claro, en manos de gente, bueno, pues como la que tiene.
Sí, pero fíjate que esto además se produce cuando Sánchez es el presidente de turno de la Unión Europea. Quiero decir que es que la cosa es, o sea, el foco está especialmente en nuestro gobierno. Bueno, llega Feijóo a reunirse con Sánchez, o se reúne Sánchez con Feijóo después de la manifestación organizada en Barcelona contra la amnistía por Sociedad Civil Catalana. La Guardia Urbana dice que se reunieron 50.000 personas y los organizadores 300.000. ¿Qué impresión te dejó la manifestación, Ana?
Bueno, pues primero por situar la pelota en el tejado del PSOE, lamentar, ¿no?, que hace 6 años, en el año 2017, el PSOE y el PSC especialmente secundaran esa manifestación. Estuvo el propio Salvador Illa, una aún mucho más multitudinaria, y con ocasión de esta lo que han hecho ha sido minimizarla, como ha hecho hoy la portavoz del Partido Socialista, Pilar Alegría, la ministra de Educación, y hasta incluso demonizarla, porque por lo visto los que salieron ayer a las calles de Barcelona a gritar contra una amnistía que de ninguna de las maneras es justa y probablemente tampoco es constitucional, pues son los que crispan, los que enervan y los que no quieren la sana convivencia en Cataluña. Yo creo que lo que se vio ayer demuestra que esto no es una, la amnistía no es una propuesta de país ni nada que se le parezca, por mucho que Pedro Sánchez nos quiera hacer comulgar con ruedas de molino, sino que la sociedad española está muy dividida en torno a este asunto y especialmente la catalana, porque bueno, es un punto de inflexión, es el cruce de un Rubicón que no tiene, yo creo, marcha atrás. Pero ante lo que Pedro Sánchez está decidido, yo ya creo que la semana pasada, ya el martes, después de ser designado candidato a la investidura por el rey, vimos cómo aludía por primera vez a bueno, pues a esos términos que escucharemos mucho los próximos días, de convivencia, de reencuentro, de volver al cauce de la política lo que nunca debió de salir de la política, y ya el viernes por primera vez mencionó expresamente la amnistía. A partir de ahí, tú ahora mencionabas la ronda de consultas.
Faltan 15
minutos.
Está
llevando a cabo, eso es, tiene hoy encuentro con Feijóo, el resto de la semana se verá con los demás, y nos han dicho que fijará posición cuando se haya reunido con todos los partidos del arco parlamentario, y entonces veremos.
Pero fijar
cuál
posición
es la propuesta que tiene.
¿Es que nos va a contar en qué consiste la amnistía?
Hombre, pues en algún punto del camino, no sé, ¿no? Tendrá que explicarnos qué es lo que hay. Nosotros en el debate contábamos el sábado que esto no va solo de amnistía, sino que el acuerdo que se negocia con Junts y Esquerra para, a su vez, no solo garantizarse Pedro Sánchez la investidura, sino también los presupuestos del año que viene y, por tanto, media legislatura de relativa calma, pues ahí entra también un pacto fiscal muy ventajoso para Cataluña y entra el reconocimiento expreso por parte del Partido Socialista de que la aplicación del 155 en octubre del año 2017 fue un error.
Esta mañana
100% que el Partido Socialista apoyó,
sí.
Claro.
Bueno, apoyó y además exigió una serie de cuestiones que el Partido Popular o que Mariano Rajoy concedió.
En educación y en los medios públicos catalanes, eso es.
Feijóo esta mañana ha dicho que sí, que la ley de amnistía del Partido Popular va a recurrir al Constitucional.
Sí, claro, todo aquello que sea injusto lo tenemos que recurrir, porque si no seríamos cómplices de una injusticia. Creo que ser cómplices de una injusticia en un Estado democrático como España es un acto de absoluta cobardía.
¿Pero qué se van a decir? Que se yo, va a decir
claro,
de todo un ratito.
Pero bueno, al hilo de esto he de confesar, Fernando, que es que yo pensaba que todos dábamos por hecho.
Claro.
Es decir, cuando he visto la noticia de que Feijóo confirma que recurrirá ante el Constitucional la futura ley de amnistía, yo digo,
¿no
pero,
te ha parecido noticia?
Claro, y de hombre, evidente, pero esto no se había oficializado ya, o al menos dado por hecho por parte de todos, ¿no?
Daría mucho por ver por un agujerito qué se dice en este ratito, porque hombre, un ratito tienen que estar por lo menos, ¿no? Juntos.
Sí.
¿Qué se dicen el uno al otro?
Bueno, además es la segunda reunión, Fernando, en un poco más de un mes, porque en la anterior ronda de contactos, entonces era Feijóo candidato, creo recordar, a finalísimos de agosto ya hubo una reunión con las tornas cambiadas, como digo. Estuvieron algo más de una hora. El desencuentro, por supuesto, fue total. Ahí Feijóo le pidió los votos al Partido Socialista. Esta vez lo que nos ha adelantado Pedro Sánchez es que de ninguna de las maneras va a pedir los votos a Alberto Núñez Feijóo. Al final, lo único que quiere Pedro Sánchez del Partido Popular pues es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No nos engañemos,
bueno,
que es para lo único para lo que le necesita, porque necesita
una
mayoría de 3/5 en el Congreso y esa ni siquiera
pues
se la puede dar.
Ya tienen asunto.
Bueno, tienen un tema sobre el que pedalear, pero vamos, no van a llegar. Yo auguro, sin ser demasiado visionaria y sin temor
a equivocarme,
que no va a haber...
Sin arriesgar mucho.
Sin arriesgar esta vez, que no va a haber... No veremos grandes acuerdos en la reunión de esta tarde, desde luego.
Gracias, Ana.
Gracias a ti.
Subraya, como has oído, Ana, Pilar, Ana subraya, la situación extrañísima, la situación incomprensible de un gobierno tan dividido sobre una cuestión tan esencial cuando España está presidiendo el semestre europeo.
Sí, la verdad es que es llamativo, sin duda. Por cierto, y esto podríamos decir que no es ahora mismo la cuestión fundamental con todo lo que está pasando, pero ojo a las consecuencias económicas que puede también tener este conflicto, esta guerra abierta entre Israel y Hamás. De entrada, ya hemos visto cómo el barril de petróleo Brent subía un 3% este fin de semana por este motivo. Y ya sabemos cómo están ahora mismo las gasolinas, es decir, tendríamos que añadir un motivo más a todos los que hasta ahora estábamos ya contando de subida del precio del petróleo. Bueno, se lo hemos preguntado también a nuestro profesor de economía de bolsillo, a Fernando Trías de Bes.
Bueno, la guerra entre Israel y Palestina, que lleva visos de ser un conflicto duro y largo, está teniendo ya de momento los primeros días un impacto importante en el precio del petróleo. La situación geopolítica no es desde luego lo que más le convenía, más allá de las vidas humanas, que es lo primero. y está por ver cómo puede afectar esto al precio del petróleo y de la energía durante las próximas semanas.
Bueno, pues es lo que vamos a analizar a continuación en nuestra sección de Economía de Bolsillo con él, con Fernando Trías de Bes, economista, escritor y sobre todo nuestro profesor de Economía de Bolsillo. Será en unos minutos aquí en La Tarde. Y fíjate, en un programa de televisión un concursante ha tenido que acudir con su hijo pequeño en brazos porque le falló la ayuda en el último momento, oye, que no encontró con quién dejar al nene. ¿Esto te ha pasado a ti alguna vez? Es decir, ¿dónde te has tenido que llevar tu hijo inevitablemente o tus hijos? A lo mejor no solo era uno, ¿no? Porque realmente en ese momento no tenías con quién dejarlo, ¿no? Porque esperabas que alguien llegara a echarte una mano y resulta que no llegó, en el último momento te falló. Y podía ser algo realmente gordo. Quiero decir, una entrevista de trabajo, por ejemplo.
Uy.
Imagínate. Uy. A lo mejor te los tuviste que llevar. Oye, le pediste disculpas al entrevista. Mire, señor, me ha pasado esto. O sea, yo ya lo tenía todo previsto y calculado. Y pero en el último instante, mi madre, por ejemplo, que era la que se iba a quedar, pues se ha puesto mala y no ha podido. O no sé, ha llegado tarde y ya no llegaba. Se ha metido en un atasco. Vete tú a saber, ¿no? O esto es muy gordo, ¿eh? Pero también te puede pasar cosas no tan importantes, a ver, que seguramente son importantes para ti, pues una clase de yoga o
sí, pero
de repente
no procede llevar un niño ahí, claro.
Pues no procede llevarlo, pero es que a lo mejor es que te viste ahí in extremis en el último momento de decir, bueno, ¿y ahora qué hago?
Con el niño cuestas
pues
haciendo
yoga. Me lo llevo, o a lo mejor esta es otra. Te sacó alguien de un apuro, es decir, pues imagínate, mira, se me está ocurriendo. Tienes que venir a una entrevista aquí a la radio. Y tú lo tenías todo calculado. Por ejemplo, eres actor, actriz, cantante. Y de repente, en el último momento, te ha fallado el canguro, la canguro, quien sea. Y dice, pues me llevo al niño a la radio. A ver, no va a entrar aquí a lo mejor contigo en el estudio. Pero a lo mejor, mira, Silvia, que está en producción. Pues dice, oye, atiéndeme al niño un momentito.
Y Silvia lo haría de maravilla, tanto, vamos.
Silvia lo haría de maravilla. Pues sí, eso, ¿quién te sacó de un apuro? Que podía ser, pues eso, por ejemplo, yo qué sé, un conserje, un bedel.
Exactamente, el portero
de casa. Momento, el portero, sí, yo qué sé, cualquier otra persona, ¿no? Que no estaba previsto, pero oye, no te echó una mano. Hombre. Bueno, pues, ¿a dónde has tenido que llevar a tus hijos sí o sí? Aunque no procedía y ni lo tenías pensado, pero es que no te quedó más remedio. ¿Cómo fue aquella experiencia? ¿Quién te echó una mano? Queremos saber si te has encontrado en una situación como esta y que nos lo cuentes aquí en La Tarde.
Bueno, yo reconozco que el portero alguna vez se lo he dejado, si era cosa de poco de volver enseguida, cuando no tienes a ningún familiar cerca.
Oye, que es que tengo que ir a la farmacia un momento.
Y el niño, yo qué sé, por lo que sea, no pues no procede, no, que venga, lo que sea, le desoye. Es cuidado, un momento, te lo puedes quedar aquí y vengo enseguida.
Claro, imagínate, es un bebé, estás sola en casa y necesitas bajar a la farmacia y a lo mejor en ese momento dices, pero es que tengo que movilizar tanto lío, tanta cosa que no bajo, ¿no? Y bueno, pues le dices, oiga, ¿puede echar un vistazo al niño? A la vecina, a quien sea, ¿no?
Sí. Bueno. También está muy bien tener un amigo, por ejemplo, que tenga un negocio donde siempre va a estar. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es peluquero y más de una vez le he llevado al niño a la peluquería si tenía que hacer algo.
¿Tú?
Hombre, le he dicho, te lo dejo aquí, luego vengo. y entre unas señoras y otras, pues ahí el niño está entretenido.
Anda.
Claro,
no
pues
me parece mala solución.
No es mala solución. Sí. Tener un amigo peluquero tiene con la peluquería abierta, pues no tiene esas ventajas, ¿no? Bueno, este es Francisco de Murcia.
Buenas tardes, gente. Yo una vez tuve que llevar a mi hija con 2 años. Me había matriculado en el instituto de mi pueblo porque me había quedado el latín del bachiller y decidí aprobarlo y me tuve que llevar a mi hija y solo tenía una clase al día y dio la casualidad que me la tuve que llevar. Y ahí estuvo conmigo sin ningún problema. Esa niña ya tiene 42 años y ahora a mi nieto más de una vez lo he tenido que llevar en el taxi atrás con algún cliente porque no había manera de solucionar el problema. Pero bueno, todo muy bien. Muchas gracias.
Eso es muy bueno. Las dos cosas son muy buenas. Una, porque ya tenía, imagínate un examen, lo
sí,
que tú dices,
que
¿qué hago?
A clase o la
pues
tienes
dices,
pagada.
Oye, mira,
oye,
pido permiso, pero la niña tiene que entrar conmigo porque ya la niña no lo puedo dejar en ningún sitio. Tengo que entrar y el examen lo tengo que hacer. Pues allá que se plantó, la niña se portó bien, pues fenomenal.
Pues menos mal que
pero
se portó
por
bien.
Lo que luego cuenta, entiendo que es taxista y ha llegado al extremo, entiendo que con sillita, de tener que llevarse al niño.
Al nieto.
Tú imagínate los que entran al taxi en ese momento y se encuentran al niño pues de en su sillita tan ricamente.
De compañía y el nene tan ricamente.
A mí
bueno,
me gustado, porque nos hemos vuelto, pues eso, también por la seguridad y demás, muy tiquismiquis con todo esto y ahora casi no se puede hacer nada, pero antes era muy común que se hicieran estas cosas, no era tan raro, ¿eh? En fin, bueno,
que,
pues
que
nada.
Te tienes que apañar como sea y a veces es verdad que es un apuro que no veas. Bueno, y en este caso no le pasó a ella, sino que ella fue la sorprendida.
Hola, hola, gente. Había venido a vivir hacía poco tiempo a la casa de enfrente, unos vecinos, y entonces, bueno, un día sentí el timbre. Mira, que te dejo a mi hija, que me tengo que marchar, que me han llamado del colegio que la niña se ha caído. Me dejó una niña de pocos meses, yo no tenía ni biberón, ni cambio, madre, ni nada, pero bueno, fue así la sorpresa. Y la verdad que eso ha dado lugar a una buena y gran amistad y nos queremos un montón. Y hoy esas niñas son mis niñas casi.
Qué bien. Venga, oye, un besito. Pero la primera vez así a bote pronto, que casi no la conoces, y dices, ya, pero ¿qué hago yo con el nene?
La vecina, qué morro. Es que cuando tienes dos
ya
niños son más, se
no te queda más remedio, ¿qué haces?
Ya.
Pues queremos que nos lo cuentes. 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ya llega la fiesta de ofertas Amazon Prime del 10 al 11 de octubre. Dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más.
Estamos en directo mientras Juan abre la caja de su oferta increíble. Ha quitado la cinta, ha abierto la solapa izquierda y ahora la derecha. ¡Es una batidora! ¡Es una batidora! Realmente se debe de sentir como una estrella.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 10 y 11 de octubre. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? Que más te dará a ti, que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que qué más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual, son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y reserva por solo 60 euros. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra, Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
En CESCE tenemos la pieza que tu PYME necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil, sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu PYME sobre seguro. Calcula el precio en CESCE.es. CESCE, seguros de tu éxito.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y reserva por solo 60 euros. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Los fines de semana en la radio.
Atención, a punto de saltar los dos equipos.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Balón que queda muerto! ¡Vivo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego!
Todo pasa en COPE.
Las